Lunes post debate, lunes de, digamos, final casi, de semana final. Hay que ver qué es lo que pasa el próximo 27 de octubre, elecciones nacionales, entre otros, y nada más y nada menos que a presidente de la Nación. Y estamos en línea con Mariano Recalde, candidato a senador del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. Mariano, Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, primero quería preguntarte un poco. Ayer nos encontramos en la Facultad de Derecho, en el debate, y estando ahí, después, por supuesto, estando con el equipo del Frente de Todos, ¿cómo lo habías visto? Hay muchos que hoy analizaban, digamos, que estaba un poco fastidioso Alberto Fernández, o por lo menos sin tantas ganas de debatir, o medio cansado ya de esta dinámica. Él había expresado públicamente que no quería hacer este debate y que no le parecía que tenía sentido.
No sé si lo vi así, la verdad que yo lo vi muy cómodo, tanto en el primer debate, mucho más suelto, como en este. Lo que pasó también es que se perdió la novedad, perdió sorpresa y chispa la segunda etapa, el segundo tiempo de este debate. La verdad que en el primero le prestamos mucha más atención todos.
¿A la primera parte o al primero de Santa Fe, decís?
Al primero de Santa Fe.
Sí.
Me parece que tuvo eso, como que ya no era ninguna novedad, ya conocíamos cómo era Gómez Centurión hablando, cómo estaba Spert, que Macri estaba mirando una realidad completamente distinta de la que sucede en la Argentina. Medio se repitió un poco lo del primer debate, por eso no tuvo tanto atractivo. De todas maneras, me parece importante a mí que haya este tipo de debates, porque marca claramente qué expresa cada candidato, ¿no? Los dos modelos de país están bien claros, el que propone Alberto Fernández y el que estamos viviendo con Macri. Después los extremos.
La izquierda y la derecha, decís.
Sí, claramente identificados, ¿no?
Ahora, Mariano, quería preguntarte, digamos, si parte de lo que pasó en el día de ayer, que tal vez se lo vio, son miradas, pero me interesa la tuya, pero digo, Alberto Fernández por ahí más a la defensiva, porque uno de los temas de este segundo debate, los temas estaban repartidos entre Santa Fe y Buenos Aires, y en este segundo debate se habla de la institucionalidad, donde entraba el tema de la corrupción, y la verdad es que fue uno de los ejes por donde los distintos candidatos, tanto Del Caño como Centurión, como Spert, de una manera bastante dura, y el propio Mauricio Macri, acorralaron de alguna manera a un Alberto Fernández, que era uno de los temas en los que se lo vio más incómodo.
Mirá, lo que ocurrió fue que todos le apuntaban a Alberto como si fuera el presidente ya. Esto se notó, una actitud de que el presidente parecía Alberto Fernández. Pero después el tema de corrupción, yo creo que es el que está más incómodo en esa rol, y por la discusión que hubo, tuvo que haber sido Macri. Alberto Fernández no tiene ninguna causa en los tribunales y Macri está plagado de causas. Me parece que el tema de corrupción le pega causas mucho más graves y flagrantes. Le pega mucho más directo a Macri y al macrismo. Que pasa que todavía está esa sensación generada, ¿no?, o inflada a través de los grandes medios de comunicación, de que la corrupción solo existió durante el kirchnerismo, y no es así.
Lo que pasa es que hay causas, digamos, que hoy ya están siendo juzgadas en tribunales orales, que tienen exfuncionarios kirchneristas sentados en el banquillo de los acusados.
Sí,
no, pero es una denuncia solamente. Entiendo lo que decís de Macri, pero si digo, vos conocés mucho tribunales y conocés como Oropi, sabés que, digamos, una denuncia no se le niega a nadie, no niega como un vaso de agua, ¿no? Después hay que llegar a un juicio oral.
Una denuncia no, pero situaciones flagrantes hay pocas. Y la verdad que Mauricio Macri tiene unas cuantas, porque los Panama Papers, nadie niega que tiene cuentas en Panamá. Que blanqueó el hermano, nadie lo niega. Blanqueó millones y millones de pesos. Que quiso autoperdonarse la deuda del correo, nadie lo niega. Que le vendió su empresa de aviación a Avianca e inmediatamente le otorgaron rutas, nadie lo niega. La causa del peaje y el enriquecimiento que tuvo su familia con luego de la venta de las acciones de peaje y el aumento de los precios que decidió el propio Estado, tampoco. Los parques eólicos, tampoco. Me parece que son mucho más graves y flagrantes. Lo otro, están buscando, haciendo pozos todavía por la Patagonia y no encuentran nada.
Mariano, ¿qué tal? Gabriel Michi, te saluda. Hace un ratito charlábamos con Miguel Pichetto y nos decía que él estaba, más allá de una serie de acusaciones contra el kirchnerismo, pero que estaba convencido de que llegan al balotaje, de que va a haber el balotaje.
En la ciudad de Buenos Aires, sí, yo comparto. Sí.
No, hablaba, está bien la chicana, no, hablaba a nivel nacional. ¿Qué crees que puede pasar?
Eso es me parece mucho más difícil. Del Mickey Vainilla, como lo bautizó uno de los candidatos.
Dijo que no sabía... ¿Quién era? Tenemos que contar acá quién era. No sabía.
¿No sabía quién era Mickey Vainilla? Bueno.
No, le contamos acá, no.
Le falta un poco cultura popular, ¿no? Y estar un poco más con los artistas que interpretan muy bien lo que pasa en la sociedad argentina.
Uh-huh. Y otra pregunta. En los últimos días circuló muy fuerte la posibilidad de que vos ocupes un cargo importante dentro del gobierno, virtual gobierno todavía, de Alberto Fernández. Hablaba también la posibilidad del Ministerio de Transporte. ¿Hay algo de eso?
Me parece que ser senador es un cargo muy importante. Y estoy trabajando para eso.
Pero descartás la posibilidad de, digamos, de que... Bueno, no me gusta llamar... No sé cómo se llama.
Que lo convoquen.
¿No? Candidaturas testimoniales, pero digamos, frente a una convocatoria, ¿qué pasaría?
No, si me convoca el presidente, por supuesto que me voy a sentar y ver cuál es la propuesta. ¿Cómo que no? Estoy para trabajar en este proyecto, pero hoy fui convocado para ser candidato a senador.
¿Realmente, digamos, te parece completamente imposible la posibilidad de llegar a un balotaje, aún después de lo que fue lo que el gobierno califica como la marcha del millón, que podemos discutir si fueron 600.000, pero 500.000, 250.000, 300.000, pero fue mucha gente teniendo en cuenta que la crisis económica sigue siendo tan acuciante como el 12 de agosto?
Fue mucha gente, fue una marcha importante, bien organizada, con muchos micros. La verdad que es bueno que en democracia se puedan expresar todos, pero no creo que represente una mayoría eso, ni cambie el resultado de esa movilización. Que me imagino que le habrá cambiado el ánimo un poco a ellos, pero no veo que las cosas hayan mejorado en lo económico, ni en las decisiones políticas, ni que haya motivos para que el que no lo votó ahora lo vote, ¿no?
Mariano, soy Esteban Rafael, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Vos sabés que a fines de la semana pasada que se desarrolló el coloquio de idea, y una de las cosas en las que más insistencia se hizo fueron en esta idea del acuerdo social, llevándolo más allá de precios y salarios, y empezar ahí también a discutir, entre otras cosas, los convenios laborales, una especie de reforma laboral sector por sector. Y esto partió también de parte de los propios sindicatos. Vos tenés una trayectoria como abogado laboralista. Lo que te quiero preguntar es qué se puede discutir ahí adentro y qué es lo que debería modernizarse.
No, yo creo que puede modernizarse o discutirse algunas funciones de algunas categorías que han quedado desactualizadas, por supuesto. Lo que no puede hacerse, creo yo, es bajo la excusa de modernizar, volver al pasado y simplemente bajar salarios y hacer trabajar más horas a los empleados, aumentar la productividad solamente de la mano de sacrificio de los trabajadores. Creo que hay que hace un gran acuerdo social para mejorar la competitividad de las empresas, la productividad, sin afectar los derechos de los trabajadores, sin que los trabajadores estén peor que antes, o sea, sin flexibilización laboral. Pero después sí hay que estudiar convenio por convenio y ver cómo se puede, incluso en esas negociaciones, conseguir que la empresa tenga más competitividad y los trabajadores mejores derechos.
Mariano, quería preguntarte por último y agradecerte mucho esta comunicación con este Va de Vuelta que llega a todo el país. Hay mucha preocupación en el oficialismo por la fiscalización, ¿no? Y por las supuestas maniobras que podría llegar a hacer la oposición tendiente a, bueno, hacer ahí algún tipo de jugarreta para restarle votos.
Me resulta realmente llamativo que el gobierno esté preocupado de la oposición. Es único en la historia de las democracias del mundo. En general, los que tienen las herramientas y los que están preocupados por hacer alguna manganeta como las que ya han hecho en este paso de demorar los resultados y muy más notoriamente en el 2017 es el propio gobierno, que contrató una empresa que fue un desastre, si pensamos bien, pero que creo que estaba contratada con una licitación aparte que merece una investigación judicial por separado.
Smartmatic.
Digo que tenía Smartmatic. Sí. Smart Macri, le dicen algunos. Que realmente no se explica. Los que estamos preocupados por controlar el resultado y sobre todo controlar que se dé a conocer en tiempo y forma el resultado, somos los que formamos parte de la oposición.
Mariano Recalde, candidato a senador del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo.
Gracias a vos, Romina, por el llamado.